Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Vuelve la desconfianza por la politización en la Comisión Estatal de Elecciones. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy, martes 6 de febrero de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. ¿Se robarán las elecciones? Esa es la pregunta, porque vuelve el comentario negativo contra la Comisión Estatal de Elecciones por el mal manejo del caso de Eliezer Molina, y esto abona a la desconfianza. Presidenta de la Comisión ofrece explicaciones sobre el caso de Molina que no convencen a nadie. Obligatorio usar mascarillas otra vez en la Cámara de Representantes. Se inhibe el juez Rubén Serrano Santiago a cargo del caso contra el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón. Cadena de farmacias CVS de salida de Puerto Rico le vende su red a las farmacias Caridad. Conmemoran el mes de la historia negra en Casa Silvana, Black History Month. Autorizan el pago de 350 millones para permitir la privatización de los muelles de cruceros. DACO y Educación unen esfuerzos para llevar orientación sobre el uso adecuado de las redes sociales. Y Bukele, ustedes saben que se autoproclamó presidente antes de que llegara la decisión original, porque él tenía más del 85% del favor del público. ¿Qué otros presidentes latinoamericanos tienen tanta popularidad? Hoy lo hablamos aquí y otros temas en la edición de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras y medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones, por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estos medios son la cadena WIAC, compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintoniza por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61, que son dos emisoras, el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país, y desde Ponce también por dos emisoras, WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM, además de que este formato sube a la red en mundolatinopr.com, y una vez salimos del aire está disponible en todos los formatos de podcast. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, gracias por estar con nosotros y espero que estén todos muy bien. Ya ustedes escucharon los titulares y hoy, por desgracia, tenemos que traer un tema que no necesariamente es tan positivo, pero es una realidad que vivimos todos como pueblo, y vamos a hablar del proceso electoral, porque estamos ya a 4 meses de las elecciones y todavía hay una serie de irregularidades sumamente serias. De hecho, hoy en casi todos los periódicos y en los medios, este ha sido el tema central, porque desgraciadamente existe y persiste la percepción, ¿verdad?, la idea de que en la Comisión Estatal de Elecciones otra vez están manejando mal el proceso electoral. La pregunta es, ¿se van a robar las elecciones? Ese es el comentario donde quiera que usted se para. ¿Y cuál es el manejo, verdad, de lo que está ocurriendo cuando todavía ni siquiera hay unos reglamentos formados y reglamentos que se hayan aprobado, por ejemplo, para el tema de las primarias, que ustedes saben que vienen por ahí? Estamos a 4 meses de las primarias y ni siquiera hay un reglamento para el manejo del voto ausente y por el voto adelantado, cuando quedan 4 meses para las primarias, y se sabe que esto es un tema recurrente. Hay mucha información de lo que están haciendo los partidos, particularmente el partido de gobierno, que han estado hasta en Orlando buscando el voto adelantado, y todo eso pues tiene incidencia en la percepción de que hay, y el comentario insiste, ¿verdad? Y usted lo escucha en la calle, se van a robar las elecciones. A mí no me gusta utilizar ese término, pero porque es que el utilizar ese tipo de comentario abona a la destrucción total de las instituciones que tenemos nosotros como pueblo, pero realmente, señores, eso es lo que estamos viviendo y ese es el tema que vamos a tratar aquí, y quiero conversarlo, ¿verdad? Un poquito más adelante voy a hablar de lo que estuvimos haciendo anoche en la Casa Norberto allí en Plaza Las Américas, pero quiero, antes de comenzar a hablar de lo que estábamos haciendo los periodistas ayer, quiero pues enfatizar en este asunto electoral, porque es el tema del tracto más importante, es lo que se está discutiendo, y la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿se van a robar las elecciones? ¿verdad? Esa es la percepción que hay. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué vuelve otra vez el comentario negativo hacia la Comisión Estatal de Elecciones? Pues mire, por el manejo del caso de Eliezer Molina. Esto abona a la desconfianza. Y fíjense cómo ha sido todo planificado, ¿verdad? Porque primero lo dejan someter, luego de momento cuando él está en medio de una situación personal porque le amenazaron su vida, le tirotearon la casa estando sus niñitos adentro, empiezan a decir que no tenía los papeles y sale primero Edwin Mundo a decir que le faltaban documentos. Cuando lo desmiente, entonces sale y dice que le faltaban otras cosas más, y después sale sucesivamente otros políticos, hasta que la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones ha tenido que admitir que sí, que Eliezer Molina tenía todos los documentos radicados, entonces no lo aceptan, ¿verdad? Y esto ha puesto ante la luz pública el mal manejo de ese expediente de Eliezer Molina y cómo es que se bate el cobre en el gobierno. Ayer Eliezer Molina hizo unas expresiones en su página web diciendo que estaba preocupado, que él cuestiona por qué le piden las planillas de los últimos 10 años, aunque las sometió, está todo sometido allí, pero él dice que mucha de esa información es la que utilizan para darle tiempo a los mismos comisionados electorales para ir preparando por dónde atacar, y de hecho mencionó el caso de Mariana Nogales como una de las cosas que le, ¿verdad? Lo que como consecuencia del ser opositor en la política. Así que todo esto abona a este clima de desasosiego que hay y más que nada la sensación pública, ¿verdad? El mal gusto de que se van a robar las elecciones. Ese es el tema que está en la calle. Usted pregúntele a cualquiera. Entonces usted ve, ayer salen uno tras otro haciendo los comentarios. Primero Edwin Mundo, después sale Jessica, ¿verdad? La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Y luego sale hasta el mismo gobernador respaldando un poco lo que dijo la presidenta alterna, Jessica Padilla. Así que, ¿de qué se trata esto, verdad? Los cuestionamientos que hay ante todo es cómo se está manejando los documentos. Y sobre todo una figura que la misma Comisión Estatal de Elecciones le permitió buscar los endosos. Usted puede acceder a la plataforma digital de la Comisión Estatal de Elecciones si usted ha sometido los documentos que ellos le abren el acceso. Y a él se lo abrieron y él buscó los endosos, consiguió endosos más rápido que muchos de candidatos, particularmente, por ejemplo, lo que está enfrentando el Partido Popular Democrático, que eso es indiscutible, la erosión que ha habido. Y el Partido Popular Democrático, junto con el PNP, son los principales que se están oponiendo a esto. Proyecto Dignidad también, pero están descalificándole por la misma situación a algunos candidatos. Así que todo este manejo, señores, lo que provoca es esta, ¿verdad? Esta sensación de que algo raro está ocurriendo en la Comisión Estatal de Elecciones. Y pues mire, señores, ciertamente esto es lo que abona a este clima de, por decirlo así, de falta de confianza en el proceso electoral. ¿Qué va a pasar al respecto? ¿Van a permitir, verdad, que se autoricen este tipo de cosas? Mire, la Comisión Estatal de Elecciones hasta ahora dice que no, que del expediente de Eliezer Molina no, para la certificación no surgen documentos, pero bueno, cuando usted mira a ver la misma información, Eliezer Molina dijo públicamente que la tenía, ¿verdad? Si no lo hubiera tenido, reitero, no le hubieran dado acceso a buscar los endosos. Así que esta duda se ha sembrado en el público y lo vamos a ver en la medida en que los próximos días se radiquen o no los casos. Ayer estuvo en este programa precisamente Juan Antonio Correger, el abogado de Eliezer Molina, y estuvimos hablando prácticamente todo el segmento de qué era lo que ellos iban a planificar y de por dónde era que se iban a mover. Y ciertamente no se van a quedar de brazos cruzados, ya lo dijo aquí, que van a acudir a los tribunales. Si usted no cree lo que yo le estoy mencionando, yo quiero compartir con ustedes unas declaraciones que hizo la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones sobre este tema.
Los documentos fueron presentados. El señor Molina presentó los documentos, no así la certificación de que esos documentos estaban en trámite. Okay. ¿Verdad? Es importante establecer cuál es la diferencia, porque eno antes las radicaciones abrieron el primero de febrero. Uh-huh. Debió haberse presentado su intención de aspirar a un cargo público eno antes de la fecha del cierre de las radicaciones, que fueron el 2 de enero a las 12 del mediodía. Se presentaba la intención de candidatura con su expediente, y ese expediente podía adolecer o le podía faltar algún documento, pero que se hubiese solicitado a las agencias concernidas. ¿Cuáles pudieron haber sido? Que fue la mayoría de los casos. la deuda por todos los conceptos con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, CRIM. Las certificaciones de deuda del departamento.
Fíjense, ahora es la cuestión del CRIM, ¿verdad? Primero era que no había sometido los documentos completos, después decía que tenía una deuda de Hacienda, después decía que ahora es el CRIM. Y fíjense cómo están en buen puertorriqueño empastelando el caso. Y esto abona a la desconfianza que hay, al comentario de que si se van a robar las elecciones, y tengo que decirlo de esta manera, no me gusta hablarlo de esa forma, pero eso es lo que la gente está hablando en la calle. Vamos a hablar con la realidad. Y fíjense, si hubiesen habido señalamientos, mire, no le habían abierto el espacio para hacer el recogido de endosos. ¿Qué pasa? Que como Eliezer Molina consiguió los endosos de una manera tan rápida y como él ha sido tan vocal y tan agresivo incluso en el señalamiento hacia el status quo que controla el PNP y el Partido Popular, pues obviamente es una amenaza para ellos y hay que detenerlo. Fíjense que empezaron primero diciendo que no había radicado a tiempo, después dijeron, vuelvo y digo, lo de las planillas que están sometidas allí, después que ahora es lo del CRIM, todo el tiempo le añaden algo más. Parece ser como si hubiese, ¿verdad? Uno lo mira de afuera, como si hubieran dado la directriz, páralo, páralo, no lo dejes pasar. Y están buscando, ¿verdad? ¿Qué excusa provocar, ¿verdad? Y esto, pues, lo que hace, lo que no se dan cuenta en el gobierno central es que este tipo de movida abona, vuelvo y digo, a la percepción de que hay truco, que hay traqueteo interno. Si se lo hacen al que más rápido consiguió los endosos, ¿qué no estará pasando con los demás? Y esto tiene que levantarle sospechas, sobre todo al montón de candidatos independientes y a los nuevos aspirantes de partidos emergentes, la gente que está entrando por primera vez al proceso electoral por todos los partidos, pero particularmente por partidos como incluyendo el Proyecto Dignidad, incluyendo Movimiento Victoria Ciudadana, este grupo de la Alianza. ¿Por qué? Porque ciertamente, si esto ha sucedido con el candidato que más rápido ha recogido los endosos, ¿qué no pasará con los candidatos a nivel individual, los candidatos pequeñitos, ¿verdad? De grupo, cuando me refiero a pequeñitos, me refiero a poblaciones chiquitas, digamos, de un municipio, a la Asamblea Legislativa de municipal de algún municipio, ¿verdad? Pues cómo esto no afectará. Así que yo les puedo anticipar, por lo que estamos viendo, que va a haber dificultades en estas nuevas elecciones. Todo esto tiene que ver con la reforma electoral que, recuerden que se aprobó de manera tan atropellada en las elecciones pasadas y que todavía al día de hoy pues provoca todas estas controversias. Y fíjense cómo se ha dañado una de las instituciones que en Puerto Rico tenía todavía credibilidad, por lo menos hasta las elecciones pasadas, que fue la Comisión Estatal de Elecciones. Siguen, ¿verdad?, patinando sobre mojado, por decirlo así, en términos de percepción pública. Y todo esto tiene, obviamente, tiene una percepción tan negativa que va a provocar que mucha gente diga, mira, yo no voy a votar nada, así para qué, y provoca descontento. Donde quiera que usted se para, este es el tema. El gobernador ayer se unió al coro de voces diciendo, bueno, si Eliezer Molina no sometió los documentos, pues tiene que atenerse a las consecuencias. Mire, es que el problema es eso, lo sometió. Es que no se lo aceptaron. Si no lo hubiera sometido a tiempo, no le hubieran abierto el sistema para poner los endosos. Entonces, mire, vamos a dejar que la Constitución actúe. Aquí se le están imponiendo una serie de requisitos adicionales en la Comisión Estatal de Elecciones, que es adicional a lo que tiene la ley electoral. Así que todo esto se va a impugnar en los tribunales, según ha confirmado el propio Eliezer Molina y su abogado, que estuvo precisamente ayer en este programa. Así que o se apegan estrictamente a lo que dice la ley, o entienden que la entidad electoral no puede argumentar que Molina incumplió porque le permitieron que incumpliera, ya que le abrieron la puerta para que radicara y buscara los endosos. Así que está contra la pared la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones y más que nada su credibilidad. Es interesante destacar que los partidos que están en la alianza, el Partido Independentista y el Movimiento Victoria Ciudadana, con quien ha tenido roces Eliezer Molina, yo no estoy, aquí hay que admitirlo, que ellos no van de la mano, pero este grupo de la alianza ha respaldado la candidatura. Quien ha puesto aquí un poco el pero fue el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. Proyecto Dignidad puso un poco de pero se dieron cuenta que le están haciendo lo mismo a algunos candidatos, así que la situación está bien compleja, mis amigos. Y esto es lo que está pasando y esto es lo que provoca esta percepción de si se roban o no las elecciones, ¿verdad? Esto es muy serio y me parece que pues, ya estamos prácticamente en febrero, abona a esta sensación de que lo que viene es bastante negativo. Esto fue parte de la respuesta que hizo Eliezer Molina a toda esta controversia.
Miedo en la Comisión Estatal de Elecciones. Terror es lo que corre allá adentro. En las pasadas horas, este servidor ha sido no certificado para poder aspirar al Senado de Puerto Rico, luego de 3 años intensivos de meter corruptos tras la reja. La mafia de estas personas se ha inventado un montón de teorías de conspiración, porque ahora son conspiranoicos. Y de pronto, toda la vida, cada candidato que llega a la Comisión Estatal de Elecciones tiene que presentar unos requisitos al 2 de enero. Si usted no presenta esos requisitos, la Comisión Estatal de Elecciones no da paso a que usted pueda accesar al portal para recoger los endosos. Este servidor se presentó en la Comisión Estatal de Elecciones en el tiempo estipulado según el reglamento y se entregó todos los documentos. Pero ellos, de pronto, cuando vieron la reacción de la gente a través del volumen de endosos, que mientras todos los candidatos representaban problemas, incluso los que corren para la gobernación del Partido Popular Democrático, y nosotros en tres días, agarramos los endosos, pues comenzó el temor de estas personas. Y empiezan a cambiar. Erráticamente, mandan a Moñoño a decir, di que lo van a descertificar porque Eliezer Molina no se hizo las pruebas de dopaje. Y ahí comenzó la saga. Y sale Moñoño por ahí, que si no se hizo las pruebas de dopaje, no. Aquí está la evidencia. Ah, pues no es otra. Después eran las planillas. Espérate. Las planillas ustedes las tienen en el expediente. Ah, no, es el CRIM. Espérate. También lo tienen en el expediente. Ah, no, es Hacienda. Espérate. También está en el expediente. Pues vamos a certificarlo. Y ya está. ¡Están embarrados!
Esa fue la reacción de Eliezer Molina. Y cuando él dice ese término peyorativo, yo me imagino que él se refiere a Edwin Mundo, porque él utiliza esos epítetos. Y eso es parte de lo que a la gente le molesta de Eliezer Molina, porque Eliezer Molina habla de una manera campechana. A veces yo incluso le dije, en una ocasión le dije, mira, tú hablas como si fuese la cuando uno está viendo Capitol Sword Promotion de la lucha libre, que ustedes saben que le tira Chiquistal a los técnicos y los rudos, como se llaman ellos, ¿verdad? Y que se insultan de esa forma, pues ese discurso, pues uno no lo solía ver en la política hasta que, pues, Eliezer Molina se expresa de esa manera, que pues no es tradicional y no me parece, ¿verdad?, muy adecuada, pero esa es su forma de expresarse y derecho tiene a la expresión, a la libre expresión, aunque esté equivocado, pero eso pues es lo que provoca. Él se refiere a Edwin Mundo cuando hace esa expresión, pero lo importante aquí es el mensaje que está trayendo, que ciertamente es real, es lo que estábamos mencionando de cómo ha abonado toda esta crisis a la percepción, ¿verdad?, de que la Comisión Estatal de Elecciones está otra vez en problemas. Y si eso es así a estas alturas, mis amigos, ¿qué nos esperará, verdad?, de aquí al proceso electoral? Y esto, pues, yo creo que tiene mucho que ver con la falta de credibilidad que tiene esta institución. Es una pena, porque ciertamente, pues, lo estamos viendo como parte de, ¿cómo le digo?, de toda esta percepción negativa. Pero bueno, vamos a estar escuchando mucho, mucho de ese tema. Y también vamos a estar escuchando de qué va a pasar a nivel electoral en las próximas semanas. Pero quiero traer otros asuntos que me parece que son sumamente importantes también y tienen que ver con el problema que nosotros estamos viviendo como pueblo. Cuando, ¿verdad?, vamos a hablar sobre esto, de la economía, en lo que estamos experimentando. Aquí hay una percepción de que Puerto Rico está bien, de que hay unos sectores que tienen mayores crecimientos. Usted lo ve en las estadísticas del gobierno, mira que hay empleos, que hay crecimiento, que hay inversión. Pero a la hora de la verdad, cuando uno mira los indicadores, uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? Que la gente determina, ¿verdad?, salir. Ahora mismo Puerto Rico está en un proceso rápido, acelerado, de privatización y de transformación para dejar de ser lo que somos, porque está siendo prácticamente controlado por como como colonia que somos, por extranjero, ¿verdad? Hace unos días nosotros revelamos una noticia que salió en Business Insider, que después la publicó toda la prensa del país, de que hace unos años habían comprado Cayo Norte, que es una propiedad, un islote cerca del área este de Puerto Rico, que era una propiedad que había sido privatizada, era un terreno del gobierno y se lo privatizaron y se lo el último comprador fue ahora uno de los cofundadores de la cadena Google. Y vemos cómo siguen los extranjeros apropiándose de los terrenos y territorios en Puerto Rico, ¿verdad? Pues esto hay que trabajarlo y hay que mirarlo en el contexto macro con la implantación de las políticas de la Junta de Control Fiscal, de las decisiones que hay, de los recortes, ¿verdad?, de presupuesto por un lado, pero por otro lado, los aumentos que se están dando en unos sectores, las privatizaciones que se están dando. Ahora mismo, la Junta de Control Fiscal acaba de aprobar una resolución presupuestaria que le asigna cerca de $350 millones para financiar un acuerdo para liquidar la Autoridad de Puertos y la Autoridad de Recuperación de Deuda y reservar fondos para otras necesidades de infraestructura. Es liquidar una deuda que tenía la Autoridad de Puertos, y esto pues es para acelerar, le apretaron el botón para que se acelere la privatización de los puertos de Puerto Rico. Y usted dirá, bueno, en otras partes del mundo estas situaciones suceden. Sí, pero el gobierno retiene un control y hay pues una verdadera alianza público-privada. En Puerto Rico lo que sucede es que se le da el control completo al sector privado. Y mire lo que pasa en Metropistas, mire lo que pasa ahora mismo en el aeropuerto. Y usted dirá, bueno, pues tienen cosas buenas, sí. Han mejorado gran parte del servicio, son entidades que se dedican a esto. Pero ¿dónde queda el interés público? ¿Y cuál es el balance de pesos y contrapesos, verdad? De la supervisión que debe haber sobre estos procesos. Pues eso no se discute públicamente y muchísimo menos esta intención de seguir privatizando y pasando a manos de fuera de nosotros, de los puertorriqueños, el control de estas instituciones. Esto de la Junta de Control Fiscal, uno se tiene que preguntar a quién favorece, quiénes están manejando estas negociaciones tan importantes para la privatización de los muelles, que me parece importante. Y lo traigo a colación con lo que pasa con el Cayo Norte, que como dije, nosotros sacamos esta historia y yo los invito a que busquen en el semanario Claridad y un artículo que escribe el profesor y escritor Rafael Acevedo, que lo titula Cayo Norte y el olvido. Y él dice algo muy, muy real. Dice, mira, en 48 horas nadie va a hablar de Cayo Norte. Es probable que el alcalde de Culebra intentó salvar la discusión porque siempre ha sido privada, pero la realidad es definir, de verdad, siempre ha sido privada. Mira, si eso era un islote que tenían en la época de los indígenas, desde esa época, ¿verdad? Y que ha sido de manera itinerante. ¿Quién privatizó ese terreno? En ese momento, ¿por qué esas decisiones se tomaron y cómo cada vez más el poder económico está controlando los territorios que son parte de nuestro país? Y hay quien, yo sé que hay gente que está defendiendo la propiedad privada, que es una de las garantías más importantes de nuestra Constitución, que hay que respetarla. Pero ¿cómo se allega a esa propiedad privada cuando eso fue público, cuando el gobierno lo privatizó? ¿Quién estuvo detrás de ese proceso? Esas son preguntas que hay que plantearse y que eran parte de los interrogantes que se hacían, por ejemplo, cuando aquí se cuestionaba el rol del Navy, de la Marina, en Vieques y en Culebra, que ellos vinieron a destruir y a bombardear las islas, mataron gente, todo lo que han dañado el ambiente, no ha limpiado nada en una propiedad, en unas islas donde habitaban seres humanos. Entonces, pues, esa es parte del sistema colonial y lo estamos reviviendo en el ejemplo de Cayo Norte, allí en el área oeste, en el área este, perdón, pero también lo estamos viendo en menor medida con todos estos conceptos de privatizaciones y del, ¿verdad?, cómo están la gentrificación que se ve en zonas, por ejemplo, en la zona turística. Yo les mencionaba que me encontré el otro día, ayer, con el alcalde de San Juan, no sé si se los mencioné, pero se los menciono ahora, saliendo del Hospital Auxilio Mutuo, donde tengo un familiar recluido que estoy yendo todos los días, y me encuentro con el alcalde de San Juan, Miguel Romero, y estuvimos conversando un poco. De hecho, le dije que iba a ir a hablar con él la semana que viene, así que espero en estos días reunirme y traer la entrevista en detalle. Pero él mismo me estaba diciendo del problema que enfrenta, por ejemplo, con el recogido de basura en San Juan, cuando hay un edificio que los convierten de buenas a primeras en Airbnb, y como es como si fuese un hotel, que el manejo de la basura es tan grande, tiran la basura constantemente y eso afecta el entorno, a los residentes se molestan porque ven basura y dicen, mira, no las están recogiendo. No es necesariamente que no las recojan, es que como se ha cambiado la composición de la zona, y antes era una zona residencial donde vivía una familia, y ahora ese edificio se ha convertido en un centro de alquiler donde vienen turistas, qué sé yo, tienen 4 habitaciones y vienen 4 grupos de turistas distintos, pues el volumen de basura aumenta. Pero eso tiene un ejemplo de cómo se ha ido cambiando el entorno de esa área, ¿verdad? Cómo cambia la forma. Y lo mismo lo estamos viendo a nivel macro de Puerto Rico. Privatizan islas, tú no puedes entrar a los islotes, te cierran acceso a carreteras. En el centro de la isla está sucediendo que de momento desarrolladores cierran acceso a carreteras que antes eran públicas. Entonces, los residentes se preguntan, ¿qué nos está sucediendo? Pues, señores, esto es parte de la desinformación, es parte del secreteo que hay a nivel gubernamental, y quien levanta la voz de protesta, pues es una amenaza al sistema. En este caso, Eliezer Molina lo ha hecho en otras ocasiones, pero no es el único. Ha pasado con líderes ambientalistas. Yo estaba hablando ayer con un grupo de Coabey que le había pasado en el pasado. Pasó con los manifestantes y los residentes en Vieques, en Culebra. O sea, esa es la historia de nuestro país y hay que recordarla y hay que mencionarla, porque en estas elecciones y en este momento histórico con lo que sucede en Puerto Rico, está vivito y coleando esto que les estoy explicando. Voy a una pausa. Cuando regrese, vamos a hablar de otras noticias importantes aquí en Puerto Rico. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, hoy trasciende también una información que nosotros hemos estado hablando aquí por los últimos casi 2 años, el problema tan grave que estamos experimentando a nivel de la salud, ¿verdad? Y están denunciando la escasez de médicos que continúa afectando a las distintas instituciones de salud en nuestro país. La sala de emergencias de PrimeMed Medical Care en Ciales prácticamente ha tenido que reducir su horario de trabajo ante la falta de médicos. Esto es una situación que afecta a todo Puerto Rico. No es la única institución médica que está sufriendo estas consecuencias. Y en el caso de PrimeMed, para poder cumplir con las reglamentaciones, han tenido que bajar la cantidad de horas porque no tienen médicos ¿verdad? Regulares para atender la población. Y esto pues es una situación bastante fuerte porque en fuera del área metropolitana y en lugares, ¿verdad?, como un pueblo como Ciales, donde es tan importante uno tener acceso a la salud, pues este tipo de cosas demuestra el caos que hay. Hay una preocupación muy genuina y esto pues obviamente es parte de lo que trae a colación la controversia pública, ¿verdad?, del tema de salud que nos atañe. Pero obviamente es un tema que a mí me parece que hay que siempre recordarlo porque es parte de lo que estamos viviendo, parte de la realidad tan terrible que estamos, por desgracia, experimentando en nuestro país ante esta inacción a veces del gobierno, ¿verdad? La complicidad en las privatizaciones y en cómo se ha manejado el negocio de la salud, lo ha convertido en un negocio, afectando la calidad no solamente del paciente, sino también de los profesionales de la salud que se siguen yendo de nuestro país. Y precisamente hablando de la salud, señores, regresan las mascarillas a la Cámara de Representantes. No lo habían anunciado, no se ha hablado de un brote real, ¿verdad?, grande de enfermedades respiratorias, aunque se sabe que ha habido un alza en los casos de COVID, ¿verdad?, en Puerto Rico y de algunos virus respiratorios. Pero en la Cámara de Representantes, a partir de hoy, aplica una política nueva donde obligan al uso de las mascarillas nuevamente, y eso es parte de la discusión. El portavoz del presidente del Senado, José Luis Dalmau, indicó que no contempla hacer algo parecido, ¿verdad?, pero por lo menos en la Cámara, ahora usted va a tener que tener todos los empleados y todo el que entra a la Cámara de Representantes, empleados, funcionarios públicos, los representantes, los visitantes, todo el mundo va a tener que utilizar mascarillas, incluyendo en la sesión legislativa y en las vistas públicas que se lleven a cabo, ¿verdad? El Departamento de Salud había reportado un aumento en el número de contagios del COVID-19 desde que comenzó este año, y obviamente se han reportado 86 brotes de la enfermedad en facilidades necesidad de cuidado prolongado, precisamente en una de las poblaciones más vulnerables a desarrollar esta enfermedad, que es la ¿verdad? Los adultos mayores. Y como les dije, he estado yendo al hospital todos estos días porque tengo un familiar enfermo, y la cantidad de gente que está entrando con problemas respiratorios es grande, y sobre todo personas mayores, no envejecientes necesariamente, sino adultos, yo diría mayores de 50, 55 años en adelante, y sobre todo si son mayores de 70, pues la situación se pone un poquito más complicada, ¿verdad? Y hay que evitar cualquier problema. Pero bueno, ese es uno de los temas que quería mencionar. El otro tema que me parece que es importantísimo es lo que está pasando con el alcalde de Ponce, el renunciante, ¿verdad? El que se salió de alcalde de Ponce. El caso de Luis Irizarry Pavón. Bueno, para los que no lo sepan, el juez encargado del caso contra el alcalde de Ponce se inhibió motu propio, dijo que se iba, me refiero al juez Rubén Serrano Santiago, que decidió inhibirse del caso contra el suspendido alcalde de Ponce, luego de una petición que había hecho la defensa, y en la resolución el juez Serrano Santiago rechaza las imputaciones que hizo los abogados, que hicieron los abogados de, ¿verdad? Del exalcalde, me refiero a Prieto y más que nada a Andreu Fuente, ¿verdad? Licenciado Andreu Fuente, sobre supuestos vínculos de ese juez con el licenciado Pablo Colón, que es el candidato a la alcaldía de Ponce por el PNP, que todo el mundo sabe que tiene vínculos y controla ese tribunal, que de hecho logró que su hija la juramentaran de manera privada. O sea, miren hasta los privilegios que tienen, ¿verdad? Porque aquí en Puerto Rico se han creado unas castas de poder. ¿Quién tiene acceso ahora en la judicatura? Eso es una situación muy fuerte. Y me da pena con el montón de jueces y juezas que son gente seria y ética que trabaja allá adentro, igual que los alguaciles. Pero la situación, muchos alguaciles serios que están pasándola muy mal. Pero mire, la situación de la corrupción es muy rampante, y esa era una de las alegaciones. La defensa alegó que Irizarry Pavón, usted sabe que mantuvo relaciones de negocios con un cuñado del juez superior de la corporación Ponce Advanced Medical Group desde el 1998 hasta el 2008, y el alcalde alegó bajo juramento que la esposa del juez, Luz Dalisa Fraticelli, solicitó ascenso al cargo de juez superior, petición que fue recomendada precisamente por Pablo Colón, el candidato a la alcaldía de Ponce por el PNP, que a todas luces tiene un historial bastante nefasto de imputaciones serias, y esto es lo que se dice públicamente, y todo esto ha trascendido en el caso del alcalde de Ponce. Y hay que prestarle atención a toda esta controversia, ¿verdad?, que ha habido allí. Y ustedes recuerdan que en octubre había encontrado causa la ex periodista Adria Cruz, que fue periodista en Primera Hora en los últimos tiempos, ¿verdad?, antes de dedicarse al derecho y luego a ser jueza, encontró causa para arresto contra el ex líder del municipio, contra el ex alcalde, por supuestas violaciones al artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, relacionadas con informes financieros requeridos, y otras dos del artículo de Código Penal por enriquecimiento injustificado. Recuerden que a él el Departamento de Justicia lo había referido al panel del FEI diciendo que había obligado a unos empleados municipales a asumir el pago de un préstamo que él utilizó para su campaña, un préstamo personal que también utilizó para beneficio. Y obviamente él insiste en buscar la reelección. El presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, llegó a un acuerdo para mantenerlo en la papeleta, y esa es parte de la controversia que hay y de los problemas que enfrenta el Partido Popular, que afecta la credibilidad del partido sin lugar a duda, y tiene que ver, pues, obviamente con esta situación de que tiene un alcalde con problemas ahí al frente. Pero bueno, señores, aparte de esto de Ponce, también en estos días ha trascendido toda la controversia que continúa en el Departamento de la Vivienda por el tema de las placas solares, ¿verdad? La subasta que hicieron, el secretario de Vivienda dijo que hizo un buen trabajo, que se siente orgulloso del proceso, pero la gente todavía sigue molesta porque como abrieron mayor posibilidad de que más gente ¿verdad? Cualificara, pero son solamente 6,000 boletos, y menos de 5 minutos ya se había congelado todo, pues todavía esto genera bastante controversia. Señores, les mencioné que estamos en febrero, Black History Month en Estados Unidos, el mes de la historia negra. Hay una serie de eventos que se han estado realizando alrededor de Puerto Rico en el marco de esta conmemoración del Black History Month en Estados Unidos y Canadá. Se está anunciando que la Casa Cultural Casa Silvana ha preparado, ¿verdad?, una exposición para la promoción y difusión del arte afropuertorriqueño desde el pasado 1 de febrero y se va a extender hasta el 15 de marzo. Una exposición colectiva titulada Trenzando Identidades, 30 artistas afropuertorriqueños en la Galería Visión. En contraste, esto ubica en el segundo piso de la Escuela de Optometría de la Universidad Interamericana en Bayamón. Y a mí me parece que esto es histórica porque es la primera vez que se reúnen 30 artistas mujeres, ¿verdad?, que viven en Puerto Rico, Estados Unidos, España y Francia, son todas puertorriqueñas. No es la primera vez que ha habido una exposición de artistas afrodescendientes en Puerto Rico, ciertamente, pero de que hayan tantas mujeres, sí, y me parece importante, y participan una serie de artistas que conozco, que reconozco y que respeto grandemente, que van a estar allí, Imna Arroyo, va a estar allí de Yaneira Lucero, Nitzaira Leonor, que estuvo en este programa, ustedes la han escuchado, bien jovencita, ¿verdad? Maribel Canales, entre otras, que es una de las grandes, y así sucesivamente, así que los recomiendo que vayan porque es parte de la de lo que está trascendiendo públicamente, y esta conmemoración que se replica, ¿verdad?, en Puerto Rico, es originaria de los Estados Unidos para resaltar, ¿verdad?, la historia de los afrodescendientes ante pues todos los retos que enfrentamos, ¿verdad?, como sociedad. Recuerden que estamos concluyendo el decenio de la afrodescendencia, donde pues por eso es que todos estos temas resurgen en la opinión pública. Bueno, volviendo a temas locales, quiero mencionar también, que esto me parece importante, el Departamento de Asuntos al Consumidor, DACO, y el Departamento de Educación anunciaron que están en un proceso para desarrollar una serie de talleres de orientación sobre el uso adecuado de redes sociales entre menores de edad. Y mire, hay que preguntarse quién se va a llevar el contrato, ¿verdad? Porque esa es la jauja siempre. Pero es importante traerlo porque la Oficina de Obscenidad y Pornografía Infantil, que pertenece a DACO, ha estado pendiente ante el alza de estos casos. La Autoridad Federal, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ha estado denunciando públicamente un aumento en los casos de pornografía infantil y los arrestos que se han producido. Y esto se da en contexto donde hay mucha gente viniendo a Puerto Rico, muchos de los cuales tienen expediente criminal, y no es hasta que la gente tiene que buscar si está en el programa donde están los ofensores sexuales, la fotografía, a veces ni aparecen ahí y usted lo tiene de vecino y una persona que está haciendo pornografía infantil. Y los niños y los jóvenes no tienen las destrezas muchas veces. Los padres piensan que por estar pegado al teléfono, pues, están seguros, mire, y estas situaciones están dándose. Y hay que educar a los hijos. Y a mí me parece que, aunque cueste, es importante esto que está haciendo DACO y el Departamento de Educación. Ojalá que les funcione, porque hace falta una educación y más conciencia, no solamente en los niños, sino también en los padres y madres, para que sepan cómo controlar y cómo educarle a los hijos para que no accedan a plataformas que son violentas o que están vinculadas a la pornografía o que se expongan a, ¿verdad?, esto, el phishing y todas estas cosas de hostigadores, gente que se hace pasar por niños para encontrarse con ellos y después ser parte de la trata humana. Todas esas cosas, aunque parezcan de película, eso sucede en Puerto Rico constantemente. El tema de la trata humana es muy fuerte aquí, aunque no se quiera hablar públicamente, a menos que no sea una redada grande, pero eso sucede en nuestro país. Y muchos de los contactos se hacen a través de las redes sociales. Así que usted tiene hijos, nietos o sobrinos, esté atento a lo que se manejan en las redes, esté atento a quien le escriba, hable, tenga confianza de que si ellos reciben algo, un mensaje en sus redes de alguien que sea desconocido, que le informen a usted para que usted como adulto revise y si se trata de verdad de una figura por casualidad o si es algo que está tratando de hacerle daño. Mire, mi hija tiene 21 años, es mayor de edad, pero es una niña que tiene, ¿verdad?, necesidades especiales, y todavía ella todo el tiempo me dice: mamá, mira, me llegó este mensaje. Tenemos esa conversación porque pues los jóvenes hoy están pegados a los celulares y están abiertos, ¿verdad?, a que este tipo de cosas pues prolifere. Así que tiene que tener cuidado con esta situación de la pornografía infantil. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita cubre 100 por 35.
Mi plan de salud cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita cubre 100 por 35.
evites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Añadiendo un poco a lo que dije en el segmento anterior, señores, estamos a que se cumplan ya prácticamente en esta semana 20 años de la red social de Facebook, que se había creado como si fuera una red social para los universitarios elitistas, ¿verdad? De las universidades más prestigiosas o más caras en los Estados Unidos, y de ahí se convirtió a este imperio tecnológico que abrió al público en el año 2006, cuando tenía casi 10 millones de usuarios, y hoy la suma de usuarios de Facebook supera los 3,000 millones en todo el planeta. Y obviamente con las otras empresas que pertenecen a la matriz Meta, me refiero a Instagram, me refiero a WhatsApp, pues sin lugar a dudas es una red social bastante compleja, ¿verdad? Y este fin de semana que pasó cumplió 20 años y quería mencionarlo, ¿verdad? Porque obviamente ha tenido transformación, prácticamente ha eliminado el rol de los periódicos, ha eliminado la publicidad, o sea, le ha cambiado el escenario completo, y toda esta cuestión del metaverso pues tiene pues unas implicaciones sumamente serias, y quería mencionarlo, ¿verdad?, en el contexto de lo que mencionamos antes de irnos a la pausa. Pero tengo otros asuntos que quiero traerlos aquí a colación. Entre estos asuntos quiero hablar de un tema que ayer no me dio el tiempo para discutirlo, pero lo había mencionado ayer entre los títulos, cuando hablé de los titulares y no me dio tiempo en el programa. Y era, ¿verdad?, porque el tiempo, a veces uno piensa que no, pero una hora se va bien rápido al aire, así que tenemos que tratar de cubrir. Hay dos noticias de corte internacional que me parece que son sumamente importantes, que tenemos que estar cubriendo, y les pido que estén atentos. Yo sé que está todo el mundo hablando de que si al rey de España, del rey de Inglaterra le dio cáncer, ¿verdad?, Y las teorías de conspiración de que él nunca va a, que su reinado va a ser corto, que va a entrar William, el príncipe William, que si William no va a estar y va a entrar Harry, todas estas conversaciones, ¿verdad? Yo sé que a la gente le interesa esos temas de la realeza y son entretenidos, pero realmente están pasando otras cosas a nivel internacional que nosotros debemos mirar con mucho detenimiento. Los fuegos brutales que están azotando en Chile y que todavía están dejando unas repercusiones increíbles. O sea, la cantidad de gente que no se sabe todavía cuántos han muerto a raíz de esa situación de los fuegos en Chile, porque todavía no han podido llegar a todas las áreas. El epicentro es como si hubiera caído una bomba allí, una bomba nuclear, y la gente está en caos. Están vivos, pero lo perdieron todo. Y esto incluye Viña del Mar, incluye otras áreas, ¿verdad? Y uno lo que se tiene que pensar es, recuerden que hace poco pasó lo mismo en una de las islas que pertenece al archipiélago en Hawái, que decía la gente que parecía como si hubiera caído una bomba de la magnitud del fuego y lo que esto provocó. Yo lo traigo a colación porque aquí hace como 2 semanas hubo un fuego en la zona sur que por poco llega a una zona residencial. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿estamos preparados para afrontar una crisis si sucede como esta en Puerto Rico, como lo que pasó en aquella isla de Hawái, como lo que está pasando ahora mismo, esta emergencia tan terrible en Chile, que hasta ahora se sepa oficialmente 122 muertes, pero no se sabe porque no han llegado hasta todos los lugares, ¿verdad? Más de 3,000 personas sin vivienda. O sea, ¿nosotros podríamos manejar eso? Pues mira, ¿no? ¿Qué cosa está haciendo el gobierno, si alguna, para hablar de este tema? Y más allá del gobierno, porque mira, el gobierno no va a dar soluciones, las comunidades, cómo se están organizando, ¿verdad? Lo planteo porque estos son temas que hay que empezar a discutir a nivel internacional y es una noticia que ha acaparado, ¿verdad? La atención pública. El presidente de Chile, Boric, había decretado unos días de duelo porque él mismo catalogó esa tragedia como una de las más grandes después del gran terremoto del 2010. Así que imagínense qué magnitud ¿verdad? Ocupa el dolor humano que está sucediendo en este país suramericano en este momento. Un país donde los terremotos son constantes también muy fuertes. Pero obviamente cuando se habla de América Latina están pasando cosas, hay elecciones en varios países. En México López Obrador termina su sexenio y vienen unas elecciones distintas. Están sucediendo cosas allí en Venezuela, no quieren permitir a la oposición. Pero lo que llama la atención a nivel internacional es lo que está pasando en El Salvador. Y de ayer no tuve la oportunidad de entrar en detalle sobre esto, ¿verdad? Y quería conversarlo con ustedes, con parte de la... ¿verdad? De la aplastante victoria de Nayib Bukele en El Salvador, que él mismo se autoproclamó presidente antes de tener una versión oficial, ¿verdad? Y esa pregunta, ¿qué está pasando en El Salvador? Si es una deriva autoritaria lo que está pasando allí con la aplastante victoria de Bukele y el contexto que hay en el deterioro del Estado de Derecho, no solamente ahí, sino en los demás países, porque aquí mismo en Puerto Rico todo el mundo dice, aquí hace falta un Bukele, y creen en Bukele porque Bukele tuvo la posibilidad de detener la violencia tan terrible de las Maras Salvatruchas y de las otras ¿verdad? Las otras gangas que controlaban la vida de tantas personas y el nivel de inseguridad, que era una cosa impresionante. Pero la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿dónde queda, verdad, el tema de la democracia en ese país cuando todo el mundo sabe que él hasta renunció antes de tiempo para poder volver a postularse y darle una vuelta a la Constitución? La gente se siente satisfecha porque en ese país la tasa de homicidios pasó de ser de más de 106 por cada 100.000 habitantes en el 2015 a 7.8 en el 2022. Entonces, las extorsiones, que era parte de lo que sucedía constantemente, se han desplomado. Entonces, ¿por qué esto surge? Pues porque Bukele impuso un régimen de excepción que ya parece como si fuera parte de su mandato, ¿verdad? Y él cooptó el Poder Judicial, lo que le permitió volver a presentarse a pesar de que la Constitución lo vetaba. O sea, él renuncia, le da la vuelta a la Constitución y vuelve. Dígame si esto no es como nace un dictador, ¿verdad? Este es el peligro que hay. Y en ese proceso se ha pisoteado los derechos humanos y hostigado a aquellos medios y activistas que no están de acuerdo con él. Y aquí en Puerto Rico yo estaba escuchando y leyendo unos comentarios de sectores políticos. De hecho, Jorge Rodríguez, lo voy a traer al programa para tener esta discusión con él, que él habla de la inteligencia y de la independencia fiscal, y habla de que qué bueno lo que hace Bukele, pero ¿dónde quedan los derechos humanos, los derechos civiles, verdad, de todo esto? Allá en Bukele se sabe que las organizaciones de derechos civiles en El Salvador dicen, mira, hay más de 7.000 personas del montón de presos que tienen en esas cárceles. Estos 7.000 son gente que estaba al lado de una persona y se lo llevaron sin preguntar, y están, muchos han muerto en la cárcel, muchos se reciben torturas y no les permiten información. O sea, no hay información en torno a esto. La prensa que hace el cuestionamiento, Bukele le contesta peor que cuando estaba Fidel Castro en el poder en Cuba, señores. Lo que pasa es que Bukele es millennial, habla inglés y lo ven como una alternativa. Pero hay un periódico importantísimo que se ha tenido que ir de allí, que es el periódico El Faro, porque los estaban hostigando, tanto a medios como a activistas que no comulgan con la política. Entonces, se ha creado un método donde hay un solo partido, como en Venezuela, que controla el chavismo. Pues mire, lo mismo está pasando en El Salvador. Y hay que tener cuidado porque El Salvador se ha convertido en el país con mayor tasa de encarcelamientos en el mundo. Los presos pasaron de 35.000 a 110.000 en la presidencia de Bukele. Y entonces es una nación donde la deriva hacia el autoritarismo es cada día más evidente. Y esto hay que hablarlo. Yo sé que aquí todo el mundo quiere emularlo y hablan del Bukele, pero mire, los peligros son fuertes. Y estamos viendo como desde Chile, incluso hasta México, usted escucha voces de gente pidiendo que vengan políticos como él. Aquí en Puerto Rico se ha estado hablando, ¿verdad? Y esto es bien peligroso, la burla hacia los adversarios, las embestidas contra las organizaciones y la prensa internacional, el acoso a la prensa que no comulga con su ideario, pues ya sientan la tónica de este mandato, el último mandato, por lo menos los últimos años y meses de Bukele. Y esto es importante que se discuta porque es el tema que yo sé que mucha gente no le interesa. Yo sé que el Salvador, y yo estoy clara que El Salvador ha estado viviendo décadas de violencia y mala gestión, pero esta nueva presidencia de Bukele, sin haber resuelto estos problemas graves de desigualdad y de verdad de persecución a la oposición política, pues son unos grandes retos para él, evidentemente. Y como él había dicho que presentaba que El Salvador iba a ser un paraíso de las criptomonedas, y todavía eso no ha sucedido, aunque sí ha tenido un aumento, ¿verdad? Pero la pobreza extrema, por otra parte, ha crecido más. Esto es uno de los grandes retos. ¿De qué vale esto de estas redadas indiscriminadas llenando las cárceles, donde la mayor parte de los que están en las cárceles son gente pobre, y así no se combate la pobreza? La pobreza se combate mejorando la educación y reduciendo la desigualdad. Y estas son las cosas que llevan más tiempo, ¿verdad? Es más difícil, no se ha logrado, pero aquí es como el principio de un régimen autoritario. Y yo quiero que ustedes escuchen cómo Bukele les respondió a la prensa española cuando le hicieron estos señalamientos. Escuchen esto, esto fue en la conferencia de prensa.
Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo, que la definición de democracia, la real, no la inventada por las élites, es demos y kratos, el poder del pueblo. No dice la élite o la ONG o el periódico Lo País, no, dice el poder del pueblo, demos kratos. El pueblo, demos, que tiene el poder, kratos, dice, queremos un régimen de excepción.
Eso es lo que dice él, que quieren un régimen de excepción. Y el pueblo estaba en una desesperación ante el nivel de criminalidad tan terrible. A veces aquí en Puerto Rico también lo pensamos. Vivimos en unos momentos de violencia horroroso, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es la solución? ¿Es crear ese régimen de excepción? ¿Es quitarle todo vestigio de derechos civiles? Pues esas son preguntas que hay que hacerse, y aquí nadie quiere tocarlas. Ah, no me importan los derechos civiles. ¿Dónde están los derechos de las víctimas? Claro, las víctimas de la violencia de esas maras salvatruchas, por supuesto. Pero mira, hay mucha corrupción metida con esto, y el narcotráfico y todas estas cosas van de la mano con la corrupción política y la corrupción institucional. Los países donde hay grandes trasiegos de droga, ahí están los políticos metidos. Y Puerto Rico no es la excepción, hay que decirlo públicamente, lo es. Pero fíjense cómo estas figuras se crean con unos mitos en torno a... Pues él es un millennial, es un muchacho joven, y se crean estos mitos, ¿verdad? Al punto de que América Latina ha querido emularlo. Y quiero compartir antes de terminar, que lo iba a hacer en el día de ayer, no tuve la oportunidad, una nota que publica mi querido amigo Francisco Tavares en la República Dominicana. Ustedes saben que colaboramos con El Demócrata y sus medios allá aliados. Y él acaba de publicar una encuesta de quiénes son los presidentes más populares en América Latina. Bukele es el que obviamente supera todo, pero ¿quién queda en segundo lugar? Señores, Luis Abinader, el de la República Dominicana, que ha tenido bastante popularidad, es el segundo presidente latinoamericano más popular. En tercer lugar aparece López Obrador en México. En cuarto lugar, Daniel Noboa, que acaba de salir electo, ¿verdad?, en el tema de Ecuador, y así sucesivamente es que estamos viendo, ¿verdad?, la posesión. Luis Abinader es el segundo jefe de Estado más popular en América Latina, según esta encuesta. Lo reveló el vocero de la presidencia dominicana, Homero Figueroa, en la cuenta red social X, y en la gráfica pues aparecen los presidentes. El tercer lugar, como mencioné, es Daniel Noboa, presidente de Ecuador. ¿Dónde está Puerto Rico? Ni aparece por los centros de espiritismo en esa lista de los presidentes más más populares en toda América Latina. Mis amigos, con esto les termino el programa del día de hoy. Les doy las gracias por su sintonía. Gracias por los mensajes que me han estado enviando, y escríbame a través de las redes sociales o del correo electrónico en blanco y negro con Sandra. Quiero, antes de irme, darle las gracias también también a toda la gente que estuvo anoche en la presentación de, ¿verdad?, el conversatorio nuevamente que tuvimos en la Casa Norberto en Plaza Las Américas, que fue lleno total. De hecho, había mucha gente de pie y mucha gente que sintoniza este programa también. Gracias por ir a apoyarnos, ¿verdad? Y gracias también a la compañera Wilda Rodríguez, que fue quien convocó y nos hizo la presentación y llevó la discusión de manera bien interesante. Nosotros lo compartimos en las redes sociales. Si tengo oportunidad mañana, en algún momento lo compartiré. Si no, puede verlo a través de las redes sociales para que vea un poco de la tónica. Hablamos mucho sobre los motivos por los cuales el periodismo en Puerto Rico es como es, para que la gente pues entienda la realidad cotidiana. Y esto es parte de lo que analizamos en ese libro, Para Entender los Medios de Comunicación en Puerto Rico. Mis amigos, muchas gracias. Que pasen buenas tardes. Será hasta mañana.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.